respiro un segundo. El tren me ha llevado tan lejos que a veces me cuesta un poco saber dónde estoy. Me siento y observo el reflejo. Por fin me reencuentro conmigo. Llevo 50 días viviendo sin pensar. Si me equivoco, valdrá la pena. Porque por primera vez siento que vuelo. Separo los pies del suelo para soñar. Por primera vez de tanto intentarlo fuerte, por fin desperté valiente para soltar el miedo.
Esto es Bomb Radio. Elsa Tortonda, nuestra invitada. Elsa, ¿cómo cantas, tía?
Muchas gracias.
Qué barbaridad, ¿no?
Gracias.
Fíjate que hay una producción electrónica en la canción, muy bonita, todo bien colocado y tal, pero ¿cómo le, qué matices? Tienes matices de todo tipo en la voz.
Jo, pues muchas gracias. Y a mí es lo que me gusta, al final hacer el juego de intensidades a la hora de cantar. Creo que al final se cuentan mejor en las canciones y la gente lo recibe mucho mejor.
Bueno, bienvenida a Bomb Radio, a pasar un ratito conmigo. Elsa Tortonda ganó el Talent Show La Voz en 2023. De todo eso, de lo que ocurrió en La Voz, que como aquel que dice ha pasado un año escaso, ¿no?
Sí.
¿Qué recuerdos te quedan? Me imagino que buen sabor de boca, te ficha Universal Music. Joder, tienes que estar feliz, ¿no?
Pues sí, además hace justo un año que empezó un poco a grabarse La Voz. Es verdad que fue en diciembre cuando resulté ganadora, pero como todos los programas de televisión son un proceso largo. Y a día de hoy lo recuerdo y digo, joder, ¿quién me hubiese dicho a mí hace un año lo que iba a suceder? La verdad es que todavía estoy como procesándolo, pero muy contenta, porque al final con apenas 20 años que tengo estoy descubriendo muchas cosas y aprendiendo mucho, y sobre todo estoy haciendo lo que quiero y lo que me gusta, que ya con eso es una suerte y un privilegio.
Bueno, pues te tengo que decir que 50 días, primero hiciste Triana, ¿no?
Sí.
50 días es una canción más que estupenda, donde hay muchísimos matices tuyos que se disfrutan un montón. Pero a ti te viene esto ya de largo, ¿no? Y tú,
sí,
muy pequeñica, estabas ya metida en todo esto, ¿no? Y
su, sí,
y tus padres se dieron cuenta de que, hostia, la niña, ¿no?
Sí. Yo soy melliza y desde que tengo 6 años más o menos, pues mis padres como que nos empezaron a apuntar a distintas extraescolares, ¿no? Y entre ellas estaba pues la música, allí en la escuela de música de mi pueblo, de Villafranca de los Barros. Y empezamos en la escolanía, mi hermana y yo, bueno, seguimos un poco, clase de solfeo, guitarra, piano. Y empecé como a decirle a mis padres, así lo típico de niña, ¿no? Pues quiero cantar, y al final empecé a dar clases de canto sola, así como con 9, 10 años, y hasta el día de hoy sigo haciéndolo y no ha parado la cosa.
Y ahora mismo con una compañía discográfica hiper importante, contigo, paciencia para que vayas sacando música, tú debes sentirte muy feliz. ¿Tú ya estás enmarcada solo en la música o sigues haciendo más cosas aparte o solo música ya?
No, yo, o sea, al final es una cosa que me ha pillado un poco de primeras y de medias en todo esto. Entonces, tengo 20 años, estoy estudiando, aunque es verdad que
¿Qué estudias?
Periodismo. Bueno. Es verdad que los estudios ahora mismo no son mi prioridad, pero están aquí también conmigo. Además que la música es un mundo muy inestable y muy complicado, siempre hay que tener un plan B. Y ahí estoy, estoy como queriendo dar el paso para por fin centrarme únicamente en la música, pero con un poco de pies en la tierra e intentando sobrellevarlo todo.
Pero es verdad, yo también te entiendo, Elsa Tortonda, que la música es tan maravillosa que por mucho que tengas un plan B trazado, la música te va a tirar muchísimo, ¿no? Estás pensando 24 horas en hacer música, entiendo, ¿no?
Sí, además muchas veces la gente me lo pregunta y dice, ¿cómo, o sea, qué titular darías a tu vida? Y yo es como, no sé, ahora mismo, relacionándolo con el periodismo, ¿no? Digo, realmente me encantaría no tener que dar titulares nunca en mi vida, porque eso significaría que he podido dedicarme a la música y que estoy haciendo lo que realmente me llena, porque, bueno, yo creo que no soy la única que se levanta con una melodía en la cabeza, se acuesta con otra melodía, que en todas las cosas cotidianas del día ve ritmo, ve sonidos, ve forma, y creo que eso es algo muy bonito y que hay que aprovecharlo y disfrutarlo.
Fíjate, Elsa, me está gustando mucho lo que estás diciendo, y aquí en Bon Radio analizamos, como tenemos tiempo, analizamos todo eso. Por ejemplo, te levantas por la mañana y visualizas una armonía, un estribillo, lo que sea, se te mete la sesera. ¿Cuál es el último estribillo que has cantado? Que tú recuerdes. Me levanté una mañana cantando una canción, ¿de quién? De lo que sea.
Pues, por ejemplo, la última canción que recuerdo haber escuchado, últimamente lo único que escucho son instrumentales a piano, pero la última canción que recuerdo haber escuchado es alguna de Karol G, en relación un poco a lo que...
Esta que se sale,
¿eh?
La Karol G.
De esta chica, sí, sí. Y no sé, no es que tenga una melodía, ¿no? Pero, por ejemplo, te levantas y a lo mejor, pues, de repente en tu cabeza está sonando algo que no tiene que ver con nada. Simplemente algo propio de uno mismo.
¿Y te la apuntas?
Si es melódico, lo grabo en nota de voz. Y si es alguna, pues, alguna yo qué sé, reflexión o algo del estilo, lo anoto. Y como que va cogiendo forma. Creo que es lo bueno. Yo tengo mi teléfono, en el teléfono, en la aplicación de notas, un montón de notas abiertas con un montón de cosas distintas, porque como que todas estas cosas y estos momentos, como son tan esporádicos, es mucho mejor porque son naturales luego a la hora de darle forma o algo.
Y una pregunta que te quiero hacer así, face to face.
Sí.
¿Qué tiene Elsa Tortonda que la hace diferente a las demás?
Personalidad. Yo creo que... a ver, no sé. Pero a mí me da la sensación, y al final es lo que yo quiero, que al final puedo hacer muchas canciones, muchos géneros, muchos distintos tipos de música, pero creo que siempre cuando alguien escucha algo mío sabe que es Elsa Tortonda y está ese sello, esa personalidad, esa autenticidad, ¿no? Que es como... es algo íntimo, pero a la vez también tiene como... no sabría definirlo. Pero bueno, yo creo que más o menos podía responderte, no sé.
Sí, 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 no, respondes muy bien. Y cuando decías, tengo las melodías instrumentales en la cabeza y tal, ¿y eso es que eres una buena pianista? ¿Le pegas bien?
No, yo instrumentos no. He tocado muchos años la guitarra. Entonces, más o menos, intento defenderme con la guitarra, pero no soy música en ese sentido. Me gusta más la parte de la composición de la música, de las letras y de la parte reflexiva, más que de las melodías.
Estoy escuchando de fondo, que me lo está poniendo Iñigo Jalón, aquí en Bon Radio, tu música por debajo. ¿Cómo cantas? ¿Qué matices tienes? ¿Qué mariposeo tienes en la voz? Que eso es dificilísimo, hacer lo que haces. Pero voy a hacer una cosa que me gusta mucho repasar, como aquí en este programa hay tiempo.
Uh-huh.
¿Has pedido agüilla o algo? ¿Tienes agua para beber?
No, pero estoy bien.
Porque luego te voy a pedir que hagas una capelilla o algo, ¿no?
Ah, vale, sí, claro, sin problema.
¿No te falta agüita ni nada?
No.
Vale, es que me la has puesto a huevo. Y
vale.
Te digo porque, Elsa Tortonda, tú eres de Villafranca de los Barros, no quiero meter la pata. ¿Extremadura?
Sí.
Vale, menos mal. A ver si meto la pata ahora, buen jamón ahí, ¿eh?
Hombre, buen jamón, buena tierra, buena gente, bueno todo.
Bueno, Villafranca de los Barros, tú eres de allí. Cuéntame un poco cómo es tu día a día en Villafranca de los Barros, ¿o ya vives en Madrid?
Estoy en Sevilla.
Ah, ¿vives en Sevilla?
Mm.
¿Y eso?
Pues porque empecé a estudiar periodismo en Sevilla, entonces ya me quedé en Sevilla. Pero te puedo contar perfectamente cómo mi día en Villafranca de los Barros, porque ahora mismo en verano estoy en Villafranca de los Barros.
¿Y cómo es la vida en tu pueblo?
Pues él de lo
¿Qué
más
te dice
normal?
La gente de ahí, de Villafranca de los Barros? Te, por la calle ven una estrella, ¿no?
No, ven una vecina más, igual que ha sido siempre. Yo, o sea, me hace mucha ilusión porque es verdad que todo esto que ha pasado, ¿no?, a raíz del programa, sobre todo porque era un programa en directo, necesitaba votaciones del público, me he sentido como muy agradecida porque es verdad que la gente de mi pueblo, de mi tierra, sobre todo también de Extremadura, ha estado como muy pendiente de mí, me han seguido mucho, me han apoyado mucho. Entonces yo siempre digo que no ha sido algo mío ni ha sido un logro que pueda atribuir a mí, sino que ha sido algo que hemos conseguido todos juntos, ¿no? Toda la gente de Extremadura, toda la gente de Villafranca, mi familia, porque estoy segura que si por mucho que yo hubiese hecho sin todo ese cariño y ese apoyo, y ya no solo de la gente de mi tierra, ¿no?, sino de la gente que lleva detrás mía mucho tiempo, no hubiese logrado. Entonces, bueno, es un mérito que nos pertenece a todos y yo me siento muy feliz y muy agradecida.
Mira, hablando de agradecimiento, fíjate, es muy curioso lo que te voy a decir ahora, pero el lenguaje no verbal, que es una cosa, a ti se te nota una persona bastante reflexiva por tu lenguaje no verbal, ¿a que no me equivoco?
No.
Vale. Pero hay otra cosa, el lenguaje verbal, cuando has hablado de tu familia, has dicho a la gente de Extremadura, la gente, mi familia, y has matizado, tu familia debe ser muy importante para ti, ¿no?
Todo. Mi familia lo es todo, mis padres y mi hermana en este caso.
¿Cómo se llama, se puede saber?
Ángela. Son mi pilar, o sea, yo creo que...
¿Ángela, tu hermana y tus padres?
Sí. Son mi pilar porque, bueno, como te decía, en este mundo tan inestable en el que nunca sabes por dónde te pueden salir las cosas y de repente un día estás súper bien y al siguiente pues no, creo que es muy importante tener como un equilibrio y mi equilibrio es mi familia, ¿no? Al final son las personas que siempre hacen que encuentre esa estabilidad, encuentre en los días grises la luz. Y es muy importante para mí tenerlos y además que siempre me han apoyado. O sea, desde que con 9 años empecé con la tontería que yo le decía de la música, porque con 9 años ya ves tú que es lo que quiere una niña, ¿no? Nunca me han dicho que no a nada, al revés, siempre han estado detrás mía apoyándome, han sacrificado muchas cosas por mí y creo que, bueno, es algo que fíjate, puedo decir con mucha felicidad. Y
fíjate, Elsa Tortonda, nuestra invitada en BOM Radio en el día de hoy, otra cosa que acabas de matizar, han sacrificado muchas cosas por mí. Y darte cuenta de eso, muchos hijos, a veces, cuando pasa el tiempo, no nos damos cuenta de lo que hacen nuestros padres por nosotros. Tú lo estás matizando, te emocionas cuando piensas lo que tus padres han hecho por ti. Y son tantas cosas, tantos sacrificios, ya el dinero, ¿no?, que también, pero esos momentos, es decir, las extraescolares, que sí, por aquí, por allá, por, no paramos, y tú lo estás agradeciendo,
sí,
en BOM Radio. Hay mucha gente que no lo agradece, se piensa que eso está puesto por el ayuntamiento, que los padres tienen que estar... No, hay padres que se dejan la vida, como es tu caso,
sí,
para que tú estés donde estás ahora, que a propósito, encima de todo lo que ha ocurrido, te ficha Universal Music. Estarás feliz, ¿no?
Sí.
Porque esos son gansos, son grandes, ¿eh?
Sí, sí. Es verdad que cuando empecé un poco a procesar todo lo que estaba pasando, ¿no?, era como que me daba un poco de vértigo, porque como te decía, yo siempre he estado en mi casa cantando con mi gente. Bueno, he salido un poco más allá, ¿no?, de mi casa, de mi tierra, pero claro, que llegue una compañía tan grande, que con tantos artistas, con tantos propósitos, era como que me daba un poco de vértigo, porque era como decir, hostia, perdón, pero estás consiguiendo lo que quieres, pero claro, da vértigo. A mí por lo menos me daba mucho vértigo. Entonces estoy muy contenta de tener ese respaldo, que al final es algo que creo que cualquier artista desea. Y sobre todo, bueno, pues de poder hacer lo que quiero, hacerlo con ellos y descubrirme como artista, aprender y todas esas cosas.
Pues fíjate, yo la sensación de... Te voy a decir algo en BOM Radio que espero que te guste. Yo creo que tú eres la hermana que todo el mundo quiere tener. La hija que todo el mundo quiere tener, la nieta que todo el mundo quiere tener. Vas por ahí un poco, ¿no? Es que eres la típica persona que te gustaría tener de familia.
Ay.
Tengo a mi hermana, tengo a mi prima, tengo... tía inteligente, que canta bien, que encima tienes una suerte, porque tú en tus matices vocales tampoco te pareces a mucha gente. Te pareces a Elsa Tortonda. Y esa es una ventaja que vas a tener, lo sabes, te lo han dicho, ¿no? Que no te pareces a nadie, ¿no?
Sí, vamos, de hecho, ayer me preguntaban y me decían, ¿cómo haces para cantar así, ¿no? ¿Cómo has hecho? Y yo sinceramente no sé, porque creo que
pillina,
la única...
Pillina, si lo sabes, algo ahí.
Te prometo que no, o sea, me decían, ¿cómo haces este juego de matices, de intensidades? Y la verdad es que no lo sé, nunca antes me lo habían preguntado. Creo sinceramente que es que la canción se apodera dentro de mí y hace que como que cuente a través de la música. Es que no sabría, o sea, yo no me llega una canción y digo, voy a hacerla de esta manera, en esta parte voy a jugar con este matiz, con esta intensidad. No, simplemente canto y como la canción
pide. Así que lo
pide,
que haces, sí, como la canción pide, no es escuela, es decir,
no
es escuela, sino que tú los matices los vas acoplando en función de lo que...
Va pidiéndome la canción, sí.
Un poco poseída.
Sí. La verdad es que sí, es muy curioso porque nunca antes me lo había llegado yo ni siquiera a plantear, pero creo que sí, o sea, es que no hay un ejercicio de ponerte, por lo típico, la letra delante, ¿no? Y decir, vale, pues en este punto tal, en este punto hacemos lo siguiente, ¿no? Simplemente
y pregunto, ¿has tenido, fluye, sí, pero has tenido profesor de canto o profesora?
Sí, yo he estado muchos años con...
¿Y eso te lo han enseñado los profesores, los matices?
No. Yo con ellos, pues por ejemplo, he aprendido muchas técnicas que luego pues puedes aplicar en tu día a día y en todo tipo de canciones, ¿no? He tenido muchos profesores de canto a los que les guardo especial cariño. Por ejemplo, mis profesoras de cuando empecé en la escuela de allí de Villafranca, luego también he estado en Sevilla, en Badajoz, y creo que, bueno, pues como que todo ese aprendizaje con la suma de pues, todos los artistas que yo he estado escuchando, que me he nutrido, han hecho como que a día de hoy me conforme como Elsa Tortonda, que tenga como, no ese sello, ¿no?, pero un poco esa personalidad distintiva, que es lo que al final diferencia a un artista de otro.
Ese sello, sí, sí, tienes un sello propio, si ya te lo digo yo ahora, aquí escuchamos muchísima música y sabemos cuando hay un sello propio, pero ¿cuál es la gente esa que te pone muchísimo a escuchar? Dices, referencia, cuando tienes oportunidad, voy a escuchar no sé qué, ¿cuáles son tus favoritos o favoritas?
Pues siempre...
Has dicho Karol G, pero, sí. Pero aparte...
O sea, siempre, independientemente del momento en el que me encuentre en mi vida, es verdad que soy muy fan de Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Vanessa Martín, es decir, muchísima gente del panorama español, gente de antes, me gusta mucho, pero también he escuchado mucha música de antes, he escuchado mucho a Sabina, Serrat, Antonio Vega, Rocío Dúrcal, Lola Flores, y a día de hoy, por ejemplo, pues es verdad que intento moverme también en el ámbito actual, ¿no? Como decía, pues Karol G, Abraham Mateo, no sé, un poco de todo.
Mal gusto no tienes, fíjate todo lo que has nombrado, ¿eh? Te has ido de Sabina a Rocío Jurado, pasando.
Sí.
Eso te tiene que dar mucha textura.
Es que a mí me gustan mucho las canciones que cuentan, ¿no? Que te cuentan historias, que te hacen removerte por dentro. Y yo creo que en las canciones de antes podemos encontrar eso perfectamente. Entonces yo soy una niña que tiene 20 años, por ejemplo, me comparo con mi hermana que tiene 20 años, que mi hermana pues escucha a Anuel, Quevedo, Psycho, ese tipo de música de ahora, ¿no? Uh-huh. Y yo soy de estas que escucha al revés, la música de antes, pero porque me gustan mucho, porque siento que conecto más con ellas, con las letras, con las formas de interpretar las canciones y pues no sé.
Pues si no lo sabes tú, a mí me estás... es que además hago un ejercicio que es, mientras estoy hablando contigo, escucho la música que me pone detrás Íñigo Jalón y es bestial lo que haces. Tienes además un poco música pop, un poquito flamenco, un poquito de pop. Es que tienes un poco de cada cosa.
Yo creo que, o sea, lo digo muchas veces, soy una mezcla de todos los artistas que han marcado en mi vida. Porque he escuchado mucha música y muchos artistas que me han acompañado pues en este camino, ¿no? En este aprendizaje. Y creo que como que esas cositas que me han marcado de ellos han formado pues lo que soy ahora. Y no sé, a mí me gusta mucho porque en cada cosa que escucho de mí recuerdo algo de ellos y el por qué escuchaba a este artista en este momento de mi vida, qué aprendí de él o de ella y esas cosas.
Pues estamos en Monradio con Elsa Tortonda, pasando un martes maravilloso. Tengo una pregunta putadita para ti.
A ver.
Tampoco es tan complicada, ¿eh? Pero me lo tienes que explicar. Yo te digo dos nombres y tú tienes que elegir uno de ellos.
Venga, vale.
Tienes que elegir y razonar el porqué.
Vale.
Yo te pongo dos ejemplos que uno tiene que ver... Bueno, los dos tienen que ver con lo que tú me has dicho. Elige a Karol G o a Rocío Jurado.
Rocío Jurado. O sea, es una pregunta muy complicada. Pero... O sea, Karol G está consiguiendo muchas cosas a día de hoy en la música, ¿no? Y creo que es un gran ejemplo.
Está que se sale.
Sí, creo que es un gran ejemplo para muchísimas mujeres, para sobre todo lo que está consiguiendo en la industria de la música, que es muy complicado y ya, bueno, sí, es una mujer, más todavía. Pero me quedo con Rocío Jurado porque yo la he escuchado mucho y me siento como muy... Conecto mucho con sus canciones, con su manera de, bueno, de hacer antes la música. Creo que es un gran referente para todos y es la base... De lo que está construyendo ahora la gente a día de hoy en la música, ¿no? Si no hubiésemos escuchado a esos artistas antes, seguramente a día de hoy no se estaría haciendo lo que se hace. Entonces, bueno, pues eso.
Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará. Como yo te amo.
Para ti es mucho mejor cómo te cambia la cara, ¿eh?
Sí.
Pero es que esta tía hacía lo fácil, que es muy difícil hacerlo fácil, lo hacía de una manera que decías, parece que le fluye, parece que tiene un manantial en la voz, ¿no?
Sí.
Era tremenda. Y ella como persona tenía una... ¿Te han hablado de ella?
No.
Tenía una gran personalidad. Yo la entrevisté a Rocío, una entrevista cortita, y me invitó a ver un concierto en el Wizzing Center de Madrid, ya hace muchos años, cuando se llamaba el Palacio de los Deportes, y llevaba un coro de gospel de gente negra cantando con ella, que flipabas, decías, pero ¿cómo que esta tía está cantando gospel aquí? Y se cantó un par de estribillos de gospel,
sí,
que decías, es la locura. Es que has escogido, de las dos que te he dicho, la que ha marcado a muchísima gente y ha marcado más, ¿no? Es la base, es que lo has explicado muy bien, la base,
sí,
de todo, ¿no?
Sí, es básicamente eso. O sea, creo que todos los artistas que están empezando ahora, que están emergiendo, tienen como una referencia de algo, y estos grandes artistas que han marcado, pues, el paso de la música española son la base de lo que se está empezando ahora. Seguramente, no sé, me atrevería a decir que incluso Karol G ha escuchado a Rocío Jurado. Entonces,
estoy convencido, vamos.
Sí, entonces es que no podía elegir otra
tú
cosa.
Tú te pensabas, pillina, de que no te iba a preguntar, pero te tengo que preguntar por 50 días.
¿Sí?
¿Qué es 50 días?
Pues 50 días es una canción que surge, curiosamente, 50 días después de ganar La Voz, y en la que, pues eso, un poco empiezo a darme cuenta de todo lo que está pasando en mi vida, ¿no? De este frenetismo, porque fue ganar La Voz y como que empezar a ir las cosas demasiado rápido, de repente un día en un sitio, otro día en otro, y pasarme cosas que no me habían pasado nunca. Entonces,
¿cómo qué?
Por ejemplo, grabar una canción con una compañía discográfica, firmar con una compañía discográfica, ver cómo funcionaba en ese mundo, componer canciones. Entonces, pero era algo que estaba viviendo, que yo siento como que no estaba siendo consciente, no me estaba dando cuenta, porque no me daba tiempo a procesarlo. Y entonces surge 50 días, en que es una canción en la que, como empieza y dice, no, me paro, respiro un segundo, el tren me ha llevado tan lejos, no es como que me voy a parar, y después de todo este viaje me estoy dando cuenta de dónde estoy, de lo que ha pasado, de lo que estoy consiguiendo, pero a la vez no me olvido de todos estos años que vienen detrás, ¿no? De esta lucha por parte mía, por parte de mis padres, de los miedos, de los momentos buenos, los momentos malos, pero me siento feliz, ¿no? Me siento alegre, por fin puedo soltar esos miedos, esas inseguridades, y puedo volar y disfrutar de lo que me está pasando y de lo que estoy viviendo. Y es una canción que yo le hablo y le canto un poco a la música, a esa Elsa de antes. Le cuento, le doy gracia, no sé. Eso.
Qué bien te explicas, hija mía. La verdad es que te explica muy bien. Y ¿sabes cómo se puede parar todo eso con la canción, con tus 50 días, y se puede parar también con un atardecer en Extremadura, uh-huh. un platito de jamón en delante, que tenéis un jamón que es la hostia. No sé si primero es el jamón de Salamanca y luego el extremeño, no lo sé.
Yo te diría que el extremeño es el primero siempre.
Bien, ahí, haciendo país.
Sí, yo
un poquito de jamón, un atardecer. Ahora iremos a una desconexión para que las emisoras desconecten 3 minutitos y volvemos. Y te voy a preguntar un montón de cosas más y te voy a pedir que cantes una capelilla. Pues porque yo tengo la sensación de que tú eres una tía muy inteligente que tienes que estar visualizando, igual que en 50 días le cantas a la Elsa de antes, tienes que estar visualizando la Elsa del futuro. Y luego quiero que me cuentes cómo ves a la Elsa Tortonda del futuro.
Uh-huh, vale.
5 años, 10 años, adelante, porque yo creo que te vas a dedicar a esto. El periodismo no lo acabo de ver.
Bueno, ojalá que no sea
vivir de un titular, no lo acabo de ver.
A mí no me gustaría, ¿eh? Yo lo digo muchas veces, no me gustaría. Pero bueno, nunca se sabe. Y a mí me encantaría vivir de la música, pero oye, que si no es el caso, también sería muy feliz siendo periodista, que hay que tener muchos campos abiertos, pero obviamente lo que realmente me haría feliz y me llenaría, y en un futuro, cuando yo mirase atrás y viese pues que destituí, dejé de lado una cosa por hacer lo que realmente me hizo feliz.
Luego me lo cuentas, lo que falta, ¿vale?
Vale. Valdrá la
pena. Desde que amanece apetece.
Que asomaba sin quererlo a media voz. Yo soy la valiente del mensaje más sincero, pero me quedo esperando a que te atrevas a estar vivo. Y ahora para entregarme, prométeme cuidarme. Te di la llave a tiempo para abrirme desde dentro. No olvides extrañarme.
Un martes de tu vida, como el martes de hoy, en BOM Radio se puede paralizar con Elsa Tortonda, que está con nosotros, con la producción de Alba Morena y Julia Medina, que le dan un aire a tu música, samplers, tintes electrónicos, bestial, suena muy bonito, suena...
Sí, o sea, al final, como hablábamos antes, el poder que tiene de haber firmado con una gran discográfica, ¿no? Conocer a grandes artistas, y en mi caso poder trabajar con Alba y con Julia ha sido una suerte. Además,
¿te puedo preguntar una cosa?
Sí, claro.
¿Qué te dicen?
Pues, o sea, yo no las conocía de nada a ellas. Yo era muy fan de Julia Medina antes de todo esto, y de que, por ejemplo, Juan, que es mi AR, me dijo de escribir algo juntas, ¿no? Me pareció fascinante y wow, yo con ellas aprendo un montón. Ellas pues me dan consejos, ¿no? Sobre todo me ven como que estoy empezando en este mundo con todas estas ilusiones, ¿no? Y no sé, para mí es una suerte, ya ves, poder escribir y componer canciones como esta con ellas.
Para mí es una suerte conocerte.
Igualmente.
Porque yo vengo de una escuela de música completamente diferente y cuando escucho algo que es bueno... enseguida adivino por dónde vienen los tiros. Pero yo tengo la sensación de que tú todo lo que ves a tu alrededor, todo lo que miras, lo conviertes en música. Incluso estás en el estudio número 1 de BOM Radio, está sonando tu canción Triana, antes sonaba un poquito, uh-huh. y estabas como interpretándola por dentro, como, uh-huh. como adornándola. ¿Me equivoco?
No, para nada, sí. no sé, es como que la música tiene ese poder que te atrapa y te construye y te transforma. Y yo la siento siempre así.
Entonces, fíjate, te voy a ser muy sincero, Elsa, escribiendo titulares en un periódico digital, trabajando en televisión o en radio, bueno, eso a lo mejor puede estar bien, en, si te gusta más la radio, la tele, no lo sé. ¿Qué medio te gusta más?
Pues no sé, ahora mismo...
Te digo con respecto al periodismo que estudias, ¿eh?
Me gusta la tele, pero también me gusta el periódico... Me gusta la... Es que no sé, en verdad. No,
bueno,
te
el
puedo...
periódico ya, poco periódico ya, ¿eh?
Sí.
Queda poquita cosa
sí,
ya.
Sí, queda poco, queda
sí,
poco.
Sí, pero el periódico digital, sí, te
sí,
entiendo.
Sí, me gusta, me gusta. No sé. Y ahora, como también se está moviendo mucho la publicidad en redes sociales, también me gusta por ahí ese rollo que está cogiendo ahora el periodismo y ese sentido. Entonces, bueno.
Bueno, pues yo tengo la sensación de que sería el momento para que nos cantaras una capela, ¿no?
Sí, claro. ¿Mm? Llevo un rato pensando qué canción hacer, la verdad.
Mira, tú, yo te lo digo, tú ya pensando, a ver qué.
Sí.
Eso te pondrá un poquito de rever, Íñigo, para que puedas cantar una capela. ¿Y qué se te ocurre? Estamos en directo y te está escuchando mucha gente en toda España.
Es que, claro, se me ocurre cantar alguna canción mía, que tampoco tengo muchas, tengo tres. O cantar, por ejemplo...
Tres canciones, son tres canciones.
Sí. O, por ejemplo, cantaba una canción que hice, por ejemplo, en La Voz, que fue que es una canción muy especial para mí, que es Volare, el típico Volare, pero yo le hice como una versión más íntima, más especial.
Estamos, espérate, a ver, que no quiero meter la pata, ¿el Volare de Domenico Moduño?
Sí, el que luego hicieron los GC King.
Eso es un cancionón
pues
del
esa,
copón.
Esa fue la canción con la que yo me presenté al programa y es una canción muy especial para mí.
¿Y por qué no la haces? Sí, sí,
claro, sí,
sí, lo que
la
tú quieras, pero que me... Pero qué valiente eres, tío.
Gracias.
El Volare. Bueno, es sí. Una canción dificilísima de cantar.
Pero es muy bonita. Y era una canción de antes.
¿Y de dónde te venía a ti? ¿Te lo dijeron en La Voz?
No.
¿O te salió,
Me salió, o sea, cuando surgió la idea de empezar el programa y tal, yo quería llevar algo único, en primicia, ¿no? Porque yo ya tenía canciones, tenía repertorios preparados, porque hacía conciertos y tal, pero quería llevar algo como... novedoso, algo que no hubiese hecho antes y que nadie antes me hubiese escuchado cantar. Y no sé, lo típico, estaba, se me ocurrió, de repente me hizo la campanilla Volare y la escuché de nuevo y en mi cabeza como que empecé a imaginar cosas, típico pues una instrumental al piano, totalmente distinta. En mi cabeza como que empecé como ya a formar lo que yo quería hacer, ¿no? Y le vi como, fue una canción que la sentí. Y me hizo algo por dentro que me dijo la canción y la preparé y así fue.
Pues a mí me encantaría escuchar un poquito del Volare,
¿sí?
Versión radiofónicamente. ¿Vale? En el estudio número uno de Bomb Radio. A ver cómo saldría.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos, la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó y me hizo volar hasta el cielo infinito. Volaré, cantaré. Pinto di blu, felice di stare lassù.
Quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli.
Che bonita.
Che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh.
Estoy disfrutando de verdad muchísimo, muchísimo, porque yo qué sé, ¿cómo la haces tuya? La atrapas y la haces tuya, al final. Y la conviertes en otra cosa que no tiene nada que ver ¿Te gusta mucho la canción, a que sí?
Sí.
Pues yo no sé si conoces una versión, le voy a pedir a Íñigo a ver si la encontramos, de Al Martino, la versión de Volare, ¿la conoces?
No.
Vale. O sea, yo quería también aportarte algo, a ver si soy capaz de aportarte algo para que escuches Al Martino. Al Martino, que fue número uno en Estados Unidos ya hace un montón de años, y es una versión que él hizo al estilo sonido de Filadelfia. Y digo, a ver si Elsa... Sometimes the world is a valley of heartaches and tears, and in the hustle and bustle no sunshine appears, but you and I have our love always there to remind us there is a way we can leave all the shadows behind us. Otra, otro Volare para ti.
Es que es una canción que yo creo que la cante quien la cante y la versione quien la versione, es una canción que es imposible que no guste. Yo la escucho y la escucho, la versión que me acabas de decir, y me huele como a emocionar, pero escucho la original igual, pero escucho la de los Gypsy Kings igual, y es como que tiene distintas variantes.
Bueno, me vas a perdonar, Elsa, pero la de los Gypsy Kings no la entiende nadie, ¿eh? Empiezan a cantar, al final...
Yo tampoco entiendo la letra.
Es que la cogen y la convierten en otra cosa, sí. Le dan una vuelta y la cantan, yo qué sé cómo les viene, ¿no? Yo creo que la oyen y luego la cantan, ¿no?
Pero es como que es una canción como muy mágica, ¿no? Yo la siento así y, no sé, por eso decidí como cantarla, porque a mí me atrapó esa magia y yo quería hacerla.
Y además, no tienes miedos, eres una tía que cuando...
Bueno, miedos hay mucho, ¿eh? Pero...
Yo te veo muy sueltecica, ¿eh?
Bueno, es lo que aparenta. Todo el mundo tenemos miedos, inseguridades y todas esas cosas.
Sí, pero componiendo te los quitas, ¿no? Un poco.
Bueno, O sea, me está costando exteriorizar lo que siento, porque siempre soy una persona muy mía, muy profunda, pero para mí. Entonces, lo de componer era algo que no me gustaba. Es verdad que escribía cosas, pero para mí se quedaban, porque me daba como mucha vergüenza y ese sentido de que
el que tiene vergüenza no va a ninguna parte, ¿eh?
Ya, pero al final...
El que tiene vergüenza no va ni de Villafranca de los Barros, ni a Sevilla, ni a Madrid, ni a ninguna parte, ¿eh?
Pero yo sentía como que al final lo que estaba escribiendo, ¿no? Yo soy una persona que tengo que escribir lo que siento. O sea, no voy a escribir algo que por decir voy a hablar mañana de qué bonito es el día o de qué bonitas son las flores y ya está. Yo tengo que sentir lo que estoy escribiendo. Entonces eso hace que las canciones sean como tengan ese toque personal, esa historia personal, esa vivencia personal, y siempre me costaba dar el paso de hacerlo. Es verdad que todavía me cuesta, ¿eh? Pero estoy intentando exteriorizar más y así que la gente también pues intente como sentirse identificado conmigo, con lo que escribe, con la vivencia, porque al final son cosas que a todo el mundo nos pasan en
Hombre,
el día.
Has tenido la suerte que en la voz hay mucha gente que se ha identificado contigo, eso lo viste, ¿no? Notaste que la gente estaba... los poros de esa gente sienten como tus poros. ¿Y tú eres consciente, Elsa Tortonda, de que a través de la voz, por ejemplo, o de las canciones que tú cantas, le abres un universo a muchísima gente de conocimiento que se identifican contigo y si no fuera por ti, no verían el mundo como lo ven ahora?
Jo, pues no, qué bonito, ¿eh? No, nunca lo había llegado a imaginar, porque me cuesta como que, o sea, es verdad que yo canto, pero nunca termino de ver que es verdad que hay gente que está escuchando lo que yo hago y que, pues, a la hora de buscar a alguien, un artista, una canción, me buscan a mí igual que yo busco a otros artistas. Y no sé, como que no lo proceso, no soy consciente.
Sí, no lo procesarás, pero yo te digo, algún fan o alguna fan algo te ha dicho.
Sí.
Se ha puesto contacto contigo y te ha dicho, Elsa, me pasa esto. ¿Recuerdas alguna anécdota de alguien?
Sí, a mí, bueno, recuerdo una anécdota de una chica, ¿no?, que tuvo una experiencia un poco regular, porque, bueno, estaba esperando un bebé y, pues, al final, por cosas de la vida, no pudo tenerlo. Y recuerdo como que me decía que mi música le ayudaba a volver como a ilusionarse, De hecho, le puso mi nombre a su hija y de verdad que a mí es que no me llego todavía a creer como que pueda tener ese impacto en la gente o a la hora de cantar, porque a mí me pasa con otros artistas, entonces no me creo que yo sea esa persona que puede hacer que le pase eso a la gente. No sé cómo explicarme.
Sí, te estás explicando muy bien, pero tienes que empezar a visualizar que eso te va a ocurrir, que eso ya te está ocurriendo, sin que te lo creas mucho, porque hay mucha gente que al final es el que se lo cree tanto, es que yo, lo que canto yo hace que la gente se... No, pero un poquito de cada cosa, ¿no? Un 50% de ser feliz con lo que haces y otro 50% de disfrutar que hay mucha gente que percibe lo que yo te estoy diciendo ahora, y eso creo que está muy bien. Elsa Tortonda tiene ahora 20 años. Cierra un momento los ojos. ¿Cómo visualizas a Elsa Tortonda con 30 años?
Uf, mucho tiempo, ¿no? Yo que soy de esas personas que no me gusta...
Sé lista.
Prolongar mucho las cosas.
10 años significa que un carrerón ya.
Ojalá. Bueno, yo me visualizo, obviamente, siguiendo cantando. O sea, no veo mi vida sin música. Me encantaría decirte que con una carrera musical, ¿cómo te diría? No sabría explicarme.
Afianzada,
sí,
ya.
Sí, afianzada, porque es verdad que, bueno, me gustaría como dejar huella en la música, pero no como algo pasajero, ¿no? Sino como algo en un futuro que con el tiempo se escuche. Siempre lo he dicho, soy una persona que me encantaría vivir de la música, pero como ambiciones... Obviamente me encantaría a día de hoy, que es lo más normal, oye, era un Santiago Bernabéu, ¿no? Que es lo típico, pero a mí...
Se pina, Santiago sí. Bernabéu, hostias.
Pero...
La Karol G, que se ha hecho 4, ¿no?
Sí, bueno, yo si hago uno soy feliz, con uno me vale. Pero, o sea, mi propósito en la música sería poder vivir de la música y sería igual de feliz si lleno una sala de 200 personas que si lleno un Santiago Bernabéu, porque al final eso implica que hay gente que está escuchándome, que está aquí conmigo y por mí, que sigue detrás mía y de mi música. Y, no sé, escribiendo, conociendo pues nuevos artistas, nuevos géneros y siendo feliz, como hasta ahora, con mi familia, con mi gente, con mis amigas y haciendo lo que me gusta.
Bueno, está muy bien explicado. Antes de que Íñigo Jalón tome la parte final de la entrevista, que te haga unas preguntas que tienen que ver con artistas que han estado, yo te tengo que felicitar porque creo que estás en el camino sin que te vuelvas loca y te lo creas demasiado. Tienes algo que te hace muy diferente a los demás y que eres una persona normal y corriente. Pero no te olvides de algo. Elsa, no te olvides de algo. Está muy bien que seas una persona normal y corriente, que vuelvas a Villafranca de los Barros con tu familia y tal, pero milita como artista. Tienes que ser artista. ¿Alguien te lo ha dicho eso?
No.
Tienes que ser artista. No se puede ser una persona que camina por la calle de Villafranca de los Barros siempre. No, es que yo voy a buscar el pan. No, tienes que ser un artista, tía. Y eso es lo que tú me decías antes de Rocío Jurado. Era una artistaza de la hostia. Cuando la decían no sé qué, pero cuando estaba en el micrófono cantando, era Rocío Jurado y decías, hostia, qué persona. Sé artista también y sé persona.
Vale, gracias.
Pero aunque sea artista, podría ir a por el pan también, ¿no, Fernando?
Sí, sí, claro. No, el pan ya le he dicho que Villafranca de los Barros, que siga yendo a buscar el pan, pero que cuando tenga que decir aquí está mi tal, aquí estoy yo.
Y a raíz de lo que hemos hablado, pues que llevamos desde las 6 en directo, o sea, desde las 7 en directo, y hoy me está hablando, pues eso, de expresiones viejunas y cosas. Y me ha hecho gracia que hablaba de Alejandro Sanz, Pablo Alborán, como música de antes.
No, hombre.
No, pero entonces para que te des cuenta, Fernando, que es lo que yo le digo, de que ya tenemos una edad y que las generaciones que venís detrás, pues...
Algunos más que otros.
Es muy
él tiene una edad y yo tengo más.
Es muy distinto, entonces, por eso. Me ha hecho gracia que has dicho, no, música.
Esta mañana
antes.
Hemos empezado hablando de Effective Wonder y de cosas que se decían hace
sí,
dos
claro.
años.
Mira, vamos a probar.
¿Lo conoces tú?
Sí, yo lo digo ahora, Effective Wonder.
Venga ya.
Sí, sí.
Acaba de matar a este señor usted, señora.
Hemos dicho que estaba pasadísimo de moda.
No, pues yo lo digo, ¿eh?
Bueno, vale. Bueno, pues fíjate.
Pero te lo crees porque lo hice ella.
Sí,
yo
sí,
lo
claro,
he dicho
claro,
por
claro.
Bajini y no le he dicho nada, ¿eh?
No, claro. Y Chiquito la Calzada, ¿sabes quién es?
Quiero decirte que sí, lo que pasa es que ahora mismo no se me viene nada de la imagen, no, pero... Pero quiero decirte que sí, sí que...
¿Tú te acuerdas del no puedo, no puedo? Mm. ¡Hasta luego, Lucas!
Eso sí, el hasta luego, Lucas, sí. Eso
¿y,
sí.
¿Y también lo has dicho alguna vez?
Sí.
¿Qué?
Que mis padres dicen... son expresiones que yo creo que he aprendido también de mis padres. Ah. Hasta luego, Lucas, y esas cosas.
Bueno... Pues mira, efectivo y wonder. Vale, lo que hacemos ahora, que nos quedan 4-5 minutillos, es típicas preguntas encadenadas, ¿vale?
¿Vale?
Artista que ha estado día anterior deja pregunta para artista del día después. Ayer la que vino no era artista, era la directora del Within Center. Estuvimos hablando de mucha música y todo eso, entonces no hay pregunta. Pero sí que te voy a poner pues las preguntas, por ejemplo, de dos personas que hemos hablado antes. Julia Medina, que estuvo por aquí hace unos meses, dejó esta pregunta.
¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste mucho, que te salió la lagrimita?
Buah, buena pregunta. No lo sé. Es que soy una persona que me cuesta mucho exteriorizar mis emociones. Pero... A ver, hoy estamos a martes, ¿no? Uh-huh.
23 de julio.
Vale.
2024.
Pues... Buah, no sé. No sé responder a la pregunta.
Vale, que no pasa nada, que tampoco...
Nada, que en esto no va la vida, ¿eh?
No, no, ya, pero es que no sé, me ha pillado en blanco.
¿Algún día que te emocionaras cercano aquí?
Puede ser la semana pasada. Estoy intentando averiguar qué hice la semana pasada.
Tú tranquila, no, tú
si
no
hay
sufra.
Algo, nada, no
yo lo que no quiero es que sufra, por pensando, no pienses nada.
Te voy a poner una más fácil, venga.
Más fácil,
Alba, Alba Morena, que ¿Alba? Estuvo por aquí en enero y viene, si todo va bien, el lunes que viene. Vuelve. La pregunta que dejó hace tiempo fue esta.
Si pudieses hacer tu colaboración soñada ahora mismo, mañana, tener el estudio cogido con ese artista, ¿con qué artista sería?
Pues tengo dos en mente, son Alejandro Sanz y Luis Fonsi. No podría elegir a Alejandro Sanz, es mi ídolo de toda la vida y con el que me encantaría hacer algo en algún momento de mi vida, pero Fonsi, a raíz de La Voz, también ha sido una persona que a mí me ha sorprendido mucho y me ha gustado mucho como artista y como persona, y me encantaría hacer algo con él.
Estuvimos con él hace nada en el hotel de Universal Music, entrevistándolo, uh-huh. Estuvimos Jalón y yo, y la verdad nos llevamos una impresión gratísima de él. Es un tipo excelente, con la cabeza bien amueblada, bien colocada, así que lo que has elegido está muy bien.
Y ahí se tienen que marchar al Music Hotel. Entonces te vamos a poner la que le ponemos a todo el mundo de un estudio social. Tienes que pensarte tú una, ¿vale?
Vale.
Para piensa en la que vas a hacer.
Para el artista que viene mañana, vale. O se la puedo poner a Alba el lunes, cuando venga. Pero la que ponemos ahora a todo el mundo es un estudio sociológico que hacemos. Se puede responder fácil, un sí o un no.
Vale.
Y la hizo el cantante, DJ, productor Kiko Rivera, que fue esta.
Imagínate que tu abuela... Tiene ya 99 años. 99, ¿eh? En fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
¡Qué pregunta! Yo no cojo el maletín, yo me quedo con mi abuela.
Vale, ya está. Venga, tu pregunta para el artista de mañana.
Yo quiero preguntarle qué canción... le hubiese gustado haber escrito a esta persona.
Qué buena pregunta. Elsa Tortonda, muchas gracias por haber estado aquí en BOM Radio. Ya preguntarte de forma corta, ¿has estado a gusto?
Súper a gusto, además. Ha sido un rato que yo miro la hora y digo, ¿en qué momento ha pasado tanto
tiempo?
Hemos
estado cascando una hora, ¿eh?
Sí, sí, pues se me ha hecho corta. Así que ha sido un placer y ojalá volver prontito.
¿Has dicho todo lo que querías decir sobre ti?
Sí.
¿Sí?
Sí, creo que sí.
Pues entonces no se puede pedir más. A las 11 de la mañana llega Tony Miranda con Planeta Disco, Bermud Edition. Desde las 6 de la mañana hasta ahora, Íñigo Jalón en la producción y en la parte técnica. Hemos entrevistado a Elsa Tortonda y la verdad es que me llevo una grata sorpresa con ella. Tiene en la garganta una cosa que yo suelo decir siempre, un compresor. Canta y parece que canta entre dentro y fuera, pero la coloca la voz en su sitio. Elsa, gracias.
Nada, a ti. por tus palabras y por todo.
Me paro, respiro un segundo. El tren me ha llevado tan lejos que a veces me cuesta un poco saber dónde estoy. Me siento y observo el reflejo. Por fin me reencuentro conmigo. Llevo 50 días viviendo sin pensar. Si me equivoco, valdrá la pena. Porque por primera vez siento que vuelo. Separo los pies del suelo para soñar. Por primera vez de tanto intentarlo fuerte, por fin desperté valiente para soltar el miedo.
Radio.